Ofrecer auxilios funerarios a las personas más vulnerables de la ciudad y proporcionar el servicio de alumbrado público son las tareas de Angie Hernández Castaño, subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAEX.
Bueno, la subdirección lo que busca es garantizar, controlar y planificar el servicio funerario y el servicio público de alumbrado en la ciudad. Esa es la función fundamental.
Ese es el punto fundamental. ¿Y lo otro adicional es los servicios funerarios?
Sí, señor. Tenemos en esta subdirección, obviamente, 4 cementerios y distritales, los cuales se administran, se hace toda una planeación en la prestación del servicio a través de un concesionario.
Entonces, comencemos por alumbrado público, ¿no?
Perfecto.
Balance, ¿y cuál fue el aspecto más importante que queremos destacar desde la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, UAES, el trabajo que se viene haciendo en materia de alumbrado público?
Perfecto, desde el año 2016 la entidad estructuró el Plan de Modernización Bogotá Mejor para Todos. Este plan de modernización tiene 4 líneas de trabajo fundamentales. Una es la modernización de la infraestructura, eso quiere decir que vamos a pasar 130.000 luminarias de sodio a tecnología LED. Además de eso, otra de las líneas de trabajo es la actualización del alumbrado público. Eso quiere decir que vamos a cambiar las luminarias de sodio, que son las amarillas, por luminarias blancas que estamos instalando en parques y en otros sitios de interés como ciclorrutas, como sitios turísticos como la Zona T, la Cuadra Alegre en el sur de la ciudad. Además de eso, tenemos otra línea de trabajo muy importante, que es la implementación de energía renovable como fuente de respaldo, en donde estamos en este momento implementando 4 proyectos piloto en la ciudad para que nos permitan identificar las características técnicas y nos determine la posibilidad de masificar ese tipo de tecnología, ya sea eólica o solar, en la ciudad. Y por último tenemos la línea de telegestión, que lo que buscamos es tener un centro de control de la ciudad en donde podamos de manera remota apagar y encender las luminarias, bajar la intensidad de la iluminación en determinadas horas del día y aumentarla, por ejemplo, en momentos que son críticos, por ejemplo de 6 a 8 de la noche cuando todo el mundo vuelve a su casa. Eso es a grandes rasgos el plan de modernización Bogotá Mejor para Todos.
Aclaremos, hay una empresa dedicada a llevar el servicio de energía a las residencias, pero ¿quién es el responsable de llevar la luz y mantener y proteger el alumbrado público?
Bueno, la entidad es el garante del servicio de alumbrado público en la ciudad, es decir, todo lo que está en espacios públicos, que son vías, parques, alamedas, senderos peatonales, ciclorrutas, plazas, plazoletas. La entidad es la garante de que el servicio de alumbrado público se preste de manera correcta y tenemos obviamente a Codensa, que quien es el operador de red del servicio. Codensa es también la persona que nos presta el servicio en la casa de manera residencial, pero en este caso nosotros solamente somos competentes en temas de espacio público.
En los temas de espacio público únicamente están ustedes responsables del servicio de alumbrado público. ¿Y en las calles quién maneja el alumbrado público de las calles?
Nosotros garantizamos el servicio de alumbrado público en todos los espacios públicos de la ciudad. Y en las casas es obviamente un tema con Codensa residencial, a pesar de que Codensa sea el mismo que presta el servicio de energía en la casa y en las calles. Pero quien garantiza el servicio es esta entidad a través de la subdirección.
Pero digamos, la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, UAES, ¿tiene todos los equipos para hacer la asistencia del alumbrado público?
Sí, nosotros tenemos un operador de red que es Codensa. Nosotros en este momento tenemos más de 363.000 luminarias en la ciudad, las cuales obviamente supervisamos a través de nuestra interventoría. Para eso tenemos una flota operativa a través de la interventoría que verifica el cumplimiento de la calidad del servicio.
¿Cómo ha sido esa preocupación de mejorar el servicio de alumbrado público de la ciudad por parte de la administración distrital?
Bueno, nosotros a partir del año 2016 empezamos a realizar un balance del estado del alumbrado público en la ciudad, identificando que gran parte de él pues ya tenía un cumplimiento de vida útil, y es por eso que se estructura el plan de modernización Bogotá Mejor para Todos, para hacer una intervención integral en modernización, actualización e implementación de nuevas tecnologías.
Hablemos de estos logros en materia de alumbrado público. ¿Qué queremos destacar?
Bueno, yo creo que lo que deberíamos rescatar es que en temas de modernización, por ejemplo, ya terminamos la calle 26 y la calle 63 y el Parque Simón Bolívar. En temas de modernización también terminamos la instalación de las luminarias LED en Antonio Nariño. Entonces todas las vías secundarias de Antonio Nariño ya cuentan con tecnología LED y estamos realizando la intervención en Rafael Uribe Uribe. El próximo año vamos a intervenir la localidad de Kennedy Bosa, todas las vías secundarias. Además de eso, actualizamos 900 parques de la ciudad. Nuestra meta en 4 años eran 1000, entonces claramente la vamos a superar. Y en temas de actualización, actualizamos más de 125.000 luminarias en lo que va corrido de estos 2 años. Tenemos 4 proyectos de energía renovable, como ya mencionamos, y 2 proyectos de telegestión. Entonces hay un balance bien positivo para el alumbrado público en la ciudad este año.
¿Cuál es la ruta a seguir cuando un ciudadano dice, en mi calle o en mi sector me falla el alumbrado público, se fundió hace mucho tiempo la luminaria, ¿qué hago?
Bueno, lo primero que debe hacer es comunicarse con la línea 195 y reportar la dirección, y nosotros atendemos en menos de 72 horas la revisión de ese alumbrado público. Si no lo quiere hacer a través de la línea telefónica, lo puede hacer a través de un PQR o un SDQS en la página de la alcaldía o dirigido directamente a la entidad.
En Conexión Nacional regresamos con la doctora Angie Hernández Castaño, subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de Bogotá. Sobre alumbrado público, ¿qué más podemos destacar que es como un área que poco se conoce de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos?
Yo creo que otro tema que podemos rescatar es que todo el plan de modernización está enfocado para que haya una percepción de seguridad mucho mayor, para que tengamos mejores espacios, más iluminados, y que eso genere apropiación de esos espacios por toda la ciudadanía.
¿Los parques también cuentan con este servicio? ¿Ese quién lo presta? ¿Ustedes también?
Sí, señor. Nosotros también garantizamos el alumbrado público en los parques porque son espacios públicos, y por eso hemos actualizado en lo corrido de estos 2 años 900 parques.
Con miras al 2018, ¿qué tareas vienen, qué retos vienen en materia del servicio al alumbrado público aquí desde la UAS?
Bueno, los retos son bien importantes, es obviamente darle continuidad al plan de modernización. Por ello vamos a empezar la instalación en 9 vías principales de alumbrado público nuevo, es decir, con tecnología LED y telegestión. Además de eso, vamos a terminar las vías secundarias de la localidad de Kennedy de Bosa, y pues continuaremos haciendo nuestros proyectos pilotos para testear la tecnología de última generación para aplicarla a la ciudad.
¿Todos estos trabajos se hacen aportes de recursos de dónde?
Los recursos vienen obviamente por gastos de funcionamiento del distrito, entonces ese es un porcentaje que pagamos todos a través del impuesto predial. De allí se saca un porcentaje por parte de Secretaría de Hacienda, que es asignado directamente a esta entidad, y se paga Codensa de manera mensual.
El otro aspecto fundamental es que tienen las nuevas tecnologías, igualmente esta luz es acorde con el medio ambiente.
Sí, yo creo que lo más importante que debemos rescatar con relación a la implementación masiva de tecnología LED es que estamos siendo amigables con el medio ambiente, porque estamos reduciendo obviamente la huella de carbono con la implementación de esta nueva tecnología. Además de eso, pues reducimos el consumo energético de la ciudad y estamos dando grandes pasos para hacer una Smart City.
¿Qué mensaje le quiere enviar usted a los ciudadanos para proteger este bien y lograr que la ciudad esté mejor alumbrada?
Yo creo que lo más importante es que la gente tenga un poco de conciencia acerca del alumbrado público. Generalmente uno sale de su casa en la noche y no se fija que hay un bombillo que está ahí para garantizarle su seguridad, no solamente en la vía, sino también en las calles. Entonces lo más importante es que cuidemos pues ese activo tan importante, ¿no? Y que cada vez que se presente algún tipo de falla, pues nos la comuniquen de manera inmediata para poder mejorar el servicio.
¿Ustedes cómo enfrentan, por ejemplo, situaciones del vandalismo, de que dañan las bombillas, igualmente dañan los postes? ¿Cómo enfrentan esta situación?
Bueno, es una situación muy crítica en la ciudad, sobre todo porque los postes, pues casi todos los días, a pesar de que hagamos alguna limpieza especial o algunas jornadas de embellecimiento, pues están otra vez pintados o con papeles pegados, en fin. Y no solamente en el tema estético del poste, sino que se nos generan hurtos en los cables y en las luminarias. Entonces, lo más importante es que la gente tenga en cuenta que toda esa infraestructura está debidamente rotulada y podemos saber dónde está ubicada, uno. Y dos, pues que es un detrimento para la ciudad. O sea, dañar un bien público, sin duda alguna, pues genera un impacto para todos los ciudadanos. Entonces, lo más importante es que podamos cuidar ese bien que esté todos.
En términos del código de policía, ¿hay sanciones contra estos vándalos?
En este momento, por hurto y defraudación de fluidos, obviamente está tipificado en el Código Penal y se configuró como una contravención, obviamente, todo ataque al espacio público.
¿Qué sanciones se aplican en ese caso?
Pueden ir desde las multas hasta incluso una medida de aseguramiento.
¿Qué más desea destacar? Marcela tiene una inquietud aquí para la doctora Angie Hernández Castaño.
Otro tema importante, Clementico, que de pronto la ciudad no conoce, es el tema de servicios funerarios. Nosotros somos, digamos, los administradores, la doctora Angie ya les contará, de 4 cementerios distritales. Entonces sería importante contarle a la ciudad en qué consisten esos servicios funerarios y unos nuevos servicios que se pusieron en esta administración que la doctora Angie nos contará.
Muy bien, doctora, volvemos con la doctora Angie Hernández Castaño, subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de Bogotá, de la OAS. Hablemos de los servicios funerarios. ¿Cuáles son esos servicios? ¿Cuáles cementerios están a cargo de ustedes? ¿Qué nos puede decir de esa otra parte que orienta aquí desde la subdirección?
Bueno, el servicio funerario es un servicio muy importante para la ciudad. Este servicio comprende el destino final, que es la inhumación, es decir, poner a la persona ya fallecida en una bóveda, la exhumación y la cremación. El distrito tiene 4 cementerios, que es el Cementerio del Sur, que queda en el barrio Marta Tigres, el Cementerio Central, el Cementerio del Norte, que es en la 68 con 30, y el Cementerio Parque Serafín en Ciudad Bolívar. En estos 4 cementerios nosotros prestamos los servicios de destino final y recientemente, es decir, a partir del 1 de noviembre, lanzamos 2 nuevos servicios para toda la población que haga uso de los cementerios distritales, que son asesoría legal y acompañamiento psicológico.
Hablemos un poco de qué significa eso, la cobertura, alguna cifra referente sobre el trabajo que se hace de los servicios funerarios.
Bueno, en Bogotá, particularmente en los cementerios distritales, recibimos más de 96 mil servicios al año, tanto en inhumación como en exhumación y cremación. En este momento los 2 nuevos servicios han tenido una acogida bien importante porque pues un momento de dolor tan fuerte como la pérdida de un ser querido requiere un acompañamiento psicológico y nosotros lo damos gratis, por ejemplo, en nuestros cementerios distritales de manera inmediata apenas se presenta la situación de crisis e incluso de manera posterior en unos talleres que hacemos quincenalmente en cada uno de nuestros cementerios de manejo del duelo. Y además de eso, si la gente tiene alguna duda con relación a algún trámite legal como una licencia de inhumación, exhumación o incluso de nuestro programa de subsidios funerarios, puede acercarse a nuestros asesores legales para que les expliquen todo lo que tiene que ver con el servicio funerario propiamente dicho.
Hablemos sobre esa parte. Estos servicios funerarios son orientados especialmente al sector popular, ¿no?
Sí, los cementerios distritales tienen una línea social muy marcada, de acuerdo con el Plan Maestro de Servicios Funerarios. Y este servicio se presta para las personas que nos generen como una condición de vulnerabilidad, nos soporten que están en una condición de vulnerabilidad. En este momento, por ejemplo, en lo que va corrido el año, llevamos más de 3.500 subsidios funerarios para población en condición de vulnerabilidad.
¿Directamente se transmite desde aquí el auxilio o hay alguna entidad que también colabora en este proceso?
El auxilio para destino final, es decir, inhumación, exhumación y cremación, se hace directamente por esta entidad y se hace a través de nuestro concesionario, que es el que opera el servicio, pero se hace a través directamente de esta entidad.
¿Y en qué caso se ofrece ese auxilio?
Bueno, en los casos que se presenten, por ejemplo, algún fallecimiento o cuando se va a generar una exhumación o una cremación, lo único que tienen que hacer las personas es solicitarlo a través de un formato que tenemos, que es muy sencillo, que son datos básicos, aportar el registro civil de defunción, copia de la cédula y demostrarnos a través de un documento que tiene una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, que tiene con un SISBEN menor a 55 puntos.